Ahí él dice el valor de respeto que se perdió. ¿Qué les parece? ¿A qué se le perdió el respeto?
Respeto a la autoridad, por ejemplo,
Ahí está. Fíjense, acá dijeron dos cosas. Dijeron, se perdió el respeto al docente en relación con el alumno y también a las personas mayores. Fíjense que también es algo de esta época. Socialmente se ve como ideal a la persona joven, no a la persona adulta. Si nosotros estamos en una sociedad occidental donde el joven, el delgado, el que es deportista, es mucho más codiciado que otro tipo de persona. Fíjense que ahí ya estamos viendo diferencias en donde se encasilla algo o una persona. Y el sabio no es como, por ejemplo, antes, que alguien mayor era respetado porque era el que sabía, ¿sí? Y ahora eso se empieza a cuestionar también. Pero el respeto no va solo porque alguien sabe más, ¿sí? O porque es mayor. Hay valores que se van transmitiendo en la familia que hacen que uno respete, no por lo que sabe, sino por toda la persona, por todo lo que ha vivido esa persona, ¿sí? Y como nosotros cuando somos chicos necesitamos que nos ayuden, también cuando son mayores, ellos necesitan respeto, ayuda, colaboración, solidaridad, ¿sí? Y con respecto al docente y al alumno pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque antes el maestro era el que sabía todo, ¿sí? Ahora yo estoy dando una clase de Pitágoras, por ejemplo, de matemática, y el chico saca el celular y dice, Pitágoras, ah, sí, ya sé, ¿sí? El cuadrado del hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, y yo no le dije nada, y él averiguó solo, ¿sí? Miren, se han hecho estudios donde un chico de 12 años, con un programa de arquitectura, en 6 meses, aprende solo y sabe lo mismo que un arquitecto después de estudiar 6 años. Y estos son estudios actuales. Así que fíjense que ahora es imposible no enseñar sin los medios de comunicación y sin las nuevas tecnologías. Es decir, los chicos avanzan mucho más rápido con eso. Y muchas veces los docentes nos quedamos en esto y es como que ese saber que no se maneja también influye en eso. Pero igual no tendría que ser una condición como para no respetarlo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Perfecto. Es decir, no solo desde la docencia, sino que desde la familia. Nosotros no sabemos todo. Y no vamos a poder saber nunca, menos ahora, donde cada cosa se especializa y se profundiza, y para profundizar en algo capaz se tiene que hacer una licenciatura. Entonces, ¿cómo vamos a saber todo de todo? ¿Sí? El que cree eso no sabe nada. Entonces, bueno, pero fíjense cómo cambian los valores. No sé si escucharon todos de que para que el hombre mayor se pudiera sentar le ofrecían 5 pesos a un chico. Fíjense que hay cosas que cambiaron y no todo cambio a veces es favorable. Hay cosas que cambian para mejor y otras cosas que hay que replanteárselas para ver a ver qué podemos hacer para que los nuevos cambios sean positivos y las cosas que cambiaron y que no son tan adecuadas se pueda hacer algo como para poder ir encauzando eso, ¿no? Fíjense que es algo triste que pase algo así.
No tendría que ser
así. Fíjense que seguimos hablando de las diferencias, es decir, de tratar de integrar a las personas que son diferentes. Si uno cuando ve a una persona que está, no sé, una señora que está embarazada, sabemos que tiene una diferencia y una necesidad especial aparte de los que están en el colectivo. Por eso uno, por los valores que tiene, por el respeto que le tiene a la persona, le cede el asiento, ¿sí? Por el riesgo que puede correr esta persona. Ven que no tiene que ver con un saber o con... Tiene que ver con los valores que se van inculcando tanto en la familia como en la escuela. ¿Pareció la canción? ¿Tu nena, disculpa? Sí. Acá dijo algo interesante porque contaba de que la hija recibía ciertas actitudes que a ella le molestaba, pero en ciertos momentos también ella lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Esto se arma como un círculo que no termina más. Alguien tiene que darle el corte. Entonces, si ya se sabe, uno lo que puede hacer mucho es por su hijo. Entonces, si ya sabemos que desde nosotros.
Creo que eso es principalmente también hablar desde la casa, en los pequeños comentarios, en la familia, en el almuerzo, en la cena, que las diferencias siempre hay. Todos tenemos diferentes condiciones que nos hacen diferentes y no por eso debemos hablar mal, porque a veces hasta uno mismo habla mal, el negrito que el gordito que no. Tenemos que decirle con el nombre, no con el nombre de gordo, ni flaco, ni negro, ni rubio, ni... o el polaquito, no, tiene un nombre, hay que llamarlo como el nombre. Creo que en la casa también eso hay que enseñar a los chicos, que no hay sobrenombre a nadie.
Exacto, eso es algo clave, y eso se tiene que tratar de hacer desde que son chicos, porque uno cuando cualquiera de sus hijos todavía no ingresó a la escuela, si ya lo acostumbran a tener esta costumbre de no poner ninguna etiqueta a nadie, es mucho más fácil después de que si él, por tratar de entrar en algún grupo de amigos, él tiende a tener una actitud que hace que otro se sienta mal, es mucho más fácil manejarlo que si ya desde chico ya siempre le dice, ah, sí, no, ahí viene el cabeza, lo que sea, ¿sí?
Creo que es lo más importante, que debemos hablar de una manera correcta y sencilla y no agredir, porque de esa manera también van a agredir a los demás.
Sí.
Yo, por ejemplo, tengo mi nena, que era entre el segundo grado, que es la más chiquita, y siempre de jardín. Y ella siempre, por ahí se siente mal, porque ponerle por alguna vez la habrán dicho que es chiquita, que yo le digo, no importa, mi amor, digo, pero vos sos inteligente, vos tenés que ser más inteligente, igual es estar, y no digas nada nomás, porque por ahí él se quiere enojar, o se quiere sentir menos, por eso se inhibe también mucho. Tiene miedo que por ser chiquita, ya lo, en el retiro, por ejemplo, ya no dicen enojar, porque tiene miedo que un chico más grande le empuje, que le empuje, pero es re inteligente.
Yo, por ejemplo, tengo cuatro nenas. Yo, desde que le compro muñecas, lo compro. Una negrita, aunque me cueste conseguir, compro una bien negrita y una bien rubia. Y notaba que ellos siempre agarran la rubia y dejan la negrita. Entonces yo le enseñé a todas las cuatro que yo tengo que tiene que jugar también con la negrita, que ella también es linda, que ella es... Yo le hago la psicología de chiquitita, porque yo tuve casos así de mi infancia, donde fui discriminada por varios motivos, y siempre valoré eso de que mis hijas no hagan eso. Por ejemplo, una de mis nenas tiene la veloporina. Yo vivía en mi barrio, la tuve que cambiar de escuela y traer una fraternidad porque donde ella estaba se burlaban por cómo ella hablaba. Y hacía que la segunda hermana le pegue a todos los chicos porque se burlaban de la hermana. Entonces yo lo que hice fue sacarle esa escuela y aunque me costara, le pagaba el pasaje y le traje a otra escuela, le expliqué a la mente a comprar el caso y la segunda nunca tuve problema. Pero mi barrio no la pude mandar a mí porque tenía la veloporina y hablaba de diferentes formas, que siempre traía problemas y le insultaban y la otra hermana hacía que le pegan a los más chicos porque le insultaban a su hermana.
Fíjense lo que ella encontró una solución para que no le pase más algo a la hija. Y fíjate que ella ahora con la hija más chiquita ya está empleando una estrategia previa. Pero por eso, lo que decimos ahora, ay bueno, sí, la responsabilidad es de los padres, sabemos que es difícil, y es muy difícil. Fíjense el trabajo que, por ejemplo, tiene que hacer ella para acostumbrarla a que, por ejemplo, use una muñeca que tiene otro color de piel, ¿verdad? Es decir, todos los medios apuntan hacia un formato de persona. Y hay que también luchar contra eso, porque ya desde los medios de comunicación mandan algo, ¿sí? Y es lo que tiene que ser. Y nos van dirigiendo de cómo tenemos que vestirnos.
Niño blanco, alto, delgado, 90, 70, 90, usar la ropa de marca, la fantasía, pero todo que imponen los medios masivos de comunicación. Nunca cambia de nadie. Lastimosamente, golpea a la familia, a los padres, y sobre todo a los más vulnerables, que son los adolescentes y los niños. Ah, yo quiero esa familia, yo quiero esa familia. No importa si los padres pueden o no tienen el acceso a.
Para mí pasó con el mío, que cuando tuve el accidente, por qué murió, por cuál accidente, me había comunicado, yo quería al hospital con él. No, chico de acá.
Ven, ahí no sé si se pudo escuchar, sí se escuchó. Fíjense cómo esto va repercutiendo en nuestros hijos. Y lo más difícil de todo es enseñar con el ejemplo.
Para mí el pediátrico es mi primer lugar y después tiene que ir porque está la guardia, o sea, eso en casa es como que lo vivieron siempre, es el primer lugar porque si vos te vas a poner ahí a un semestre, tienes una guardia y tienes que esperar, tienes que dar la atención. Para mí es lo mejor, o sea, el pediátrico, el agudo, después que es el primero, o sea, donde te van a estabilizar y después vas a ir a otro lugar.
Pero vamos a eso, es algo diferente y que no, ahí pueden acceder todos. Imagínense en la educación, imagínense si ustedes, por ejemplo, yo me enteré que para ir a una universidad en Chile, a una más o menos, no una buena, hay que pagar más o menos $2,000 por mes. Es decir, ¿cómo hace una persona para mantener a un hijo yendo a la universidad teniendo que juntar $2,000? Cuando, por ejemplo, los sueldos docentes, en comparación en dólares, son más bajos allá que acá. Así que un docente no tiene oportunidad de llevar al hijo a la universidad. Y no hay universidades públicas. Y con la... Entonces, hay los que acceden a la universidad es cierto grupo. Ahí ya hay una exclusión. Y fíjense que si hubiera una universidad pública dirían, ¡ay, vas a la universidad pública! Como que ya hay... Y fíjense que tenemos... Por suerte todavía tenemos acceso a universidades públicas, a secundarios públicos y a escuelas primarias públicas. Que eso es algo que tendríamos que agradecer que todavía está. Y fíjense que, no por hablar de más, pero esta escuela pública, los docentes son uno de los mejores preparados de todo Posadas. ¿Sí? No es por nada. Y es una escuela pública. ¿Sí?
Pero hay una estima respecto a los privados, sobre todo ahora que hay de escuelas privadas, en el jardín de infancia dice primaria, secundaria, que va a ser todo público. Mi hijo en el jardín público. Y por ejemplo tenía amigas que decían, ¿cuándo le vas a sacar a tu hijo de esa escuela? Como diciendo que como es público, es malo. Y yo veía lo que daban, o sea, los cuadernos, demás de los chicos en otras escuelas privadas. Yo decía, Franco, pasa el trapo con lo que se sabe, porque realmente tiene otra. Y yo valoro mucho la parte, digamos, todo lo que es escuela pública, por el hecho de que vos estás siempre igual. No hay acá, digamos, puede ser hijo de médico, hijo de chofer de colectivo, hijo de quien sea. Somos todos iguales. Y
digamos que hay cierta, en otros cierta discriminación, no quita que haya discriminación también, pero digamos, a la hora de elegir, yo sí por ese lado, porque me parece que es más. Y después, bueno, como vos dijiste, el tema de los maestros y demás, por, digamos, amigas que mandaron a las chicas de escuela, bueno, mirá, mandar de escuela. Pero generalmente hay un estigma respecto a lo público.
Claro.
Hay todavía. La universidad más o menos, todavía está más o menos, pero lo que es primaria y secundaria hay mucho estigma respecto al tema de que el privado es mejor que el público y para ti no es
más. Bueno, ¿algún comentario más?
Sí. Pagado docente y me decía a mí, el mismo programa que tiene la escuela pública tiene la escuela pública. Así que da lo mismo. Inclusive a veces mi nena que tiene amigas que van a Santa María, que se va al Roque, las mamás miran y dicen, ah, pero ellos están más adelantados que nosotros. Pero es el mismo programa.
Bien. Ahora vamos a hacer el cierre. Y vamos a ver si se aclara un poco el tema de inclusión. Fíjense que todo lo que estuvimos hablando tiene que ronda alrededor de eso.